aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Les garantizo que en estos días van a tener una historia formidable de uno de los grupos excepcionales que ha tenido la Argentina. Originalísimo, porque hacían humor y música, y todo en una forma extraordinaria. Es un sello argentino, Les Luthiers. Cuando tenía mi programa que quise tanto, ¿no? Silvina Sprea, que estás tomando mate y haces bien temprano a la mañana, ¿eh? Muy temprano. O sea, Raíces, hicimos una historia de Les Luthiers. Una historia que estuvo en vivo nada menos que Daniel Rabinovich, uno de los integrantes más icónicos del grupo. Y entrevistamos vía telefónica y además gente que fue al piso para que hablaran de lo que significó, de lo que significaba y lo que significará Les Luthiers en la historia del espectáculo argentino. Entonces vamos a tener algunos días espectaculares. Los vas a tener. La edición de este programa de Raíces, bueno, a través de este que se llama Cosas Nuestras, la hizo Silvina Asprea, que en ese momento era productora también de Raíces y trabajó muchísimo para hacer justamente una historia que es fantástica. Vamos al primer bloque con Daniel Rabinovich, donde él habla sobre el espectáculo y él dice que tiene como columna vertebral de Les Luthiers, ¿no?, jugar con la inteligencia y nivelar para arriba, que hacer humor con materiales nobles como la música y la inteligencia, humor sin apelar directamente a la actualidad. Las bromas pueden señalar una manera de protegernos de la medianía. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Bueno, ¿qué pasó con la Argentina? Con muchas cosas, ¿no? Él lo cuenta, Daniel Rabinovich, Les Luthiers. Primera parte de esta historia magnífica.
Les Luthiers, un clásico. Humor inteligente, alto nivel, sorprenden siempre, únicos. Humor incomparable, humor crítico, pensante, coqueto, humor fino. Además, una mezcla de buena música que hace a la unión de los pueblos. Mm. Bueno, qué sé yo. Me parece que en un resumen acá está Daniel Rabinovich.
Blanca, es un honor para mí estar en tu programa. Es hermoso, en general, recibir el apoyo de la gente, y los Luthiers estamos muy mal acostumbrados porque la gente nos quiere mucho y nos lo demuestra. No me quedó claro si decía humor fino o una morfina. No sé si por ahí era una persona que estaba necesitada de algún medicamento. Sí, hacemos lo que podemos. Cuando podemos hacemos humor fino.
Escúchame, cuando pueden dicen.
A veces estamos relajaditos en el baño, en casa, en un asado, qué sé yo. Y hacemos otras cosas también. Nos permitimos relajarnos un poco. Pero por supuesto el espectáculo sí tiene como columna vertebral la inteligencia, jugar con el idioma y la música y jugar con ustedes, jugar con la inteligencia y el humor y la música de todos ustedes, ¿no?, y nivelar para arriba.
¿Pero fue una propuesta de entrada del grupo?
No, de entrada no, porque cuando teníamos 20 años la propuesta era terminar la carrera de abogacía para mí, recibirse de ingeniero para alguno de mis compañeros o aprender de una buena vez a tocar el violín y la guitarra y casarnos y tener hijos. Esa era la propuesta, crecer, hacernos adultos. Mm. Pero sí, ya después ganábamos la vida para dedicarnos al teatro y a la música. Definitivamente, sí, la propuesta fue no aflojar un ápice en lo que era nuestro máximo tesoro, que era hacer humor con materiales nobles, como la música y como la inteligencia, y sin apelar a la actualidad, con sketches, con números, con bromas, con chistes que se pueden hacer en cualquier país y en cualquier momento. Un espectáculo de revisión que va a tener temas de 10, 15 o 20 años y no se les cambia nada. Quizás se les cambie alguna nota porque nos gusta más un acorde distinto, pero digo, la temática, el humorismo es el mismo. Y eso tiene mucho que ver con haber siempre tratado de mantener una línea de no reírnos de, sino reírnos con. De no reírnos de la situación puntual o del ministro de turno, sino de reírnos de las cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Y a nosotros mismos en especial.
Uh-huh. El lado flaco y el lado gordo de la condición humana, ¿no?
Sí, que en este momento está tan flaco y tan flaco y tan flaco que está escuálido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es cuando más, creo yo, tenemos que trabajar las personas que tenemos algún medio de comunicación cercano, como es el público en un teatro, como es tu trabajo con un micrófono, en cuidar a nuestros semejantes y en protegernos nosotros mismos también, ¿no? De la mediocridad, del fascismo, de las malas ideas, ¿no?
Vos decías algo recién, Daniel, sobre no trabajar con la actualidad, ¿no? Específica, la cosa muy puntual, ¿no? Muy coyuntural. Sí. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pegarle, esquivar, ¿no? Eso, y sin embargo, tener actualidad, tener vigencia, responder a necesidades de los seres humanos, ¿no?
Sí, es difícil, pero también es un desafío que nos encanta. No reírnos del pelado que está de moda en la tele, o no hacer bromas sobre el ministro de Economía de turno, es un must. Para nosotros es un gran orgullo, es lo que nosotros queremos que sea, que las bromas, por más que puedan decir, por más que puedan señalar, por más que uno de nuestros sketches diga que usar un preservativo para tener relaciones sexuales, más que estar aconsejado, es pecado, poder señalar eso, ese error garrafal para mi modo de ver, de la iglesia, es una manera de protegernos de la medianía, pero no hablar puntualmente de las situaciones que pierden validez mañana. Por eso yo tengo muchísimos amigos que publican todos los días humor, el negro Fontana Rosa, Crist, Caloi, el mismo Quino, que sufren Maitena, que sufren lo que significa tener que hacer humor con el dato de ayer, tener que leer los diarios muy temprano, rápidamente, para hacer el chiste del día, el de actualidad. Ellos disfrutan mucho más, y yo lo sé, cuando pueden pasarse una semana pensando, o un mes, y dibujando también un unitario que tenga un humorismo más abstracto, ¿no? Menos puntual.
Sí, seguro, seguro. Debe ser hasta casi una tortura, te digo, en determinado momento.
Sí, publicar todos los días, sin duda.
Publicar todos los días y publicar en un país tan complejo y tan difícil como lo que estamos viviendo los argentinos, ¿no?
Sí.
Y además, percepciones que por ahí te podés arrepentir a la media hora o cuando lo has publicado también, ¿no?
A mí me hace gracia porque uno dice, la Argentina está muy insegura, estamos viviendo en un país inseguro, tenemos que cuidarnos, cuidado cuando vas por allá, cuando venís por acá. Este país es inseguro. Este país fue inseguro. Este país castró, este país cercenó, echó generaciones enteras de gente. Este país metió en cana a la generación de mi papá, en donde en las cárceles había pabellones enteros de presos políticos. Es demencial. Es un país tan castigador de la gente que realmente hay que amarlo mucho, como lo amo yo, y tanta gente para no subirse un cohete de la NASA y alejarse rápidamente de él, ¿no? No es peligroso, es re peligroso. Manifestar tus opiniones simplemente te puede costar muy caro. Uh-huh. Pero bueno, también uno, si no, se tendría que meter en una caja, ¿no? Muy parecida a esas cajas definitivas que se usan como última vestimenta, ¿no? Y quedarse ahí. No sé, yo no pienso hacer eso. Pienso seguir diciendo lo que me da la gana.
Esto sostuvo el cantor Antonio Tarragó Ros en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Rebori.
Por eso te digo, yo actúo a veces como actuaría mi papá, mi abuelo.
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7.30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
Y aquí estamos en Cosas Nuestras y estamos con un programa especial con la historia de Les Luthiers y vamos a seguir con la historia, así que no te lo pierdas porque es realmente estupendo. Cosas Nuestras, estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras, te anunciamos el programa que va a ir al día siguiente, así que atención, en Spotify como Cosas Nuestras, en podcast Cosas Nuestras, en FM, Folclórica Nacional 98.7. Les digo además que Silvina Asprea hace la producción periodística, que las redes sociales Guadalupe Carnota y que en la operación técnica lo vamos a santificar. Leonardo Sangari. Bueno, ahora vamos a seguir. Atención, porque en este bloque aparece nada más y nada menos que Roberto Fontana Rosa. Primero vamos a escuchar un tema de Les Luthiers, después vamos a hacer una telefónica con Roberto Fontana Rosa en su tiempo, en aquel programa que tenía yo acá en la 870, Raíces. Bueno, ese programa que hicimos la historia de este grupo fantástico. Bueno, en la charla dice cosas interesantes, así que atendé. Por ejemplo, dice que él se deslumbró cuando vio... Fue un alto impacto para él, Les Luthiers. Después dice que el trabajo con ellos pone a consideración lo que uno hace. Es muy enriquecedor. Y que le parecía difícil que hagan escuela porque un grupo de gente que tenga sentido del humor, que sepa de música, que tenga el mismo registro de la gracia y la misma disciplina, dirían los italianos. Película italiana. Es difícil. Bueno, disfruta esto.
Desde un principio se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje. Mario Abraham Kortzklap. El Pro Música Orillera Group de Les Luthiers interpreta pieza en forma de tango, opus 11, también llamada Miserere, de Mario Abraham Kortzklap. Son sus partes de la obra. Cuando llego al Bulín, oh máquina de los dioses, y finale enérgico Manon Tango.
Cuando llego al Bulín, que vos dejaste esa tarde de copas y palabras, rememoro el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas. En las horas de escabio y amargura me pregunto si fue cierto tu cariño, y aunque busco en el embrague no hay ninguna que como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste, mamita, dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Qué tiene él que yo no?
Querida vieja, decí por Dios que me has dado, que tengo el corazón hecho pedazos. De chiquilín te miraba de afuera.
Afuera.
Viejita, qué noche llena de hastío y de frío. Punto aparte. No, aparte, aparte.
En la esquina del herrero la percanta, mano a mano con la seda y el percal. Mira el músculo que ni una vez descansa del romance otario aracabil metal. Metejón, taimado, taita guapo, cafetines, suburbios, arrabales, conventillo, Pompeya, esquina y tango, ilusión de gigolos, sentimental. Les, ¿por qué te fuiste, mamá? Poca ropa me lavabas. ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba. ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Por qué ya no está mamá? Como madre hay una sola, amurado me largas. Si no me pasa magita. No me pasa magita, me voy a vivir con papá.
Bueno, más que fantástico, este tema es para pasarlo, qué sé yo, 200 veces, qué sé yo.
Ese
bueno,
tema es muy gracioso porque
Daniel Rabinovich,
el disco resuelve en el tema siguiente, empieza el texto del tema siguiente y resuelve, porque queda colgando la dominante. Y no me pasa magita, me voy a vivir con papá. ¡Pram! Empieza el texto y te viene ¡pam! Recién en el texto siguiente, ¿no?
La chacarera, si no fuera santiagueño.
Es del año 71, tiene 31 años ese tema.
31 tiene, está fresquito, fresquito, ¿eh?
A mi mamá le gustaba mucho, por
eso,
supuesto.
Eso decía Susana, tu mujer, Daniel Rabinovich, que a tu... ¿Y por qué le gustaba? ¿Qué decía ella?
Sí, porque yo decía, ¿por qué te fuiste a mamá? Y nada menos.
¿Y le gustaba? ¿Lo escuchaba mucho?
Le gustaba venir al teatro y verlo.
¿Sí? ¿Se divertía?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, le gustaba mucho.
¿Cómo se llama?
Fanny.
Bueno, ¿le pasará lo mismo a Roberto Fontana Rosa, lo mismo que a Fanny con este tema? Blanca Rebori te habla, Roberto.
Hola, Blanca, ¿cómo te va?
¿Cómo andás?
Muy bien.
Acá lo tenemos a Daniel Rabinovich de Leloutier, charlando sobre distintas historias, así cruzadas, un poco anárquicas, las estamos largando acá en el aire.
Me da la impresión de que están hablando sobre los grandes clásicos de Leloutier, ¿no? Porque yo creo que, Daniel decía que era del año 71, ¿del año 71 es Daniel eso?
Creo que sí, o del 70.
O sea que ya tiene una cantidad de tiempo suficiente como para convertirse en otro clásico del tango, ¿no? Yo creo que sí. Es equiparable a lo de Homero Manz y ese tipo de cosas.
Sí, bueno, podría ser.
Tal vez porque incluso es una especie de rara avis dentro del repertorio de Leloutier. No han hecho tantos tangos, ¿no?
No, hicimos poquísimos, la verdad que pocos, y sobre todo en la última veintena que viajamos, 25 años que viajamos tanto por el extranjero, que ya empezamos a hacer temas que no sean locales, ¿no?
Claro, pero paradójicamente bueno, ha habido un crecimiento enorme del tango a nivel internacional. Yo creo que podrían reincidir en el asunto.
Sí, hubo un tango, el Gloria.
En el último.
En el último espectáculo. Pero ese ya tiene una temática mucho más universal, ¿no?
Bueno, incluso hay todo un párrafo, ¿no es cierto?, donde vos cantás una sucesión de figuras tangueras, ¿no?
Sí,
que son media inconexas. Pero, Daniel, no sé, que mientras lo escuchaba, el de la glosa primero es Marcos. Cuando en lo previo al tango, la presentación.
Claro, que él habla de Mario Abraham Kortzschlamm.
Claro, pero vos sé que no le reconocía la voz.
Y porque sabés que se operó, ¿viste?
Sí,
entonces,
eso me...
Él se llamaba Alicia en esa época.
Claro,
y y se operó, sí.
Y ahí cambió mucho. Claro, porque realmente no...
Es más lindo él.
No lo reconocía. Pero...
Tiene la voz finita todavía, sí. Después sí. se fue haciendo hombre.
Claro, el caso...
No como otros amigos de él. ¿Eh? No como otros amigos de él, el Rosarino, ¿viste?
Sí. No, te iba a preguntar algo importantísimo y me olvidé.
Sí, bueno, pero a todas esas cosas pasan.
Me pasan mucho, sí.
Sí, ¿vos los escuchás en tu casa, Fontana Rosa?
Los ha escuchado mucho Franco, mi hijo.
Ajá.
Él tiene buen gusto, Franco, sí.
Sí, como una suerte de descubrimiento, incluso... Me acuerdo que él se reía mucho, bueno, ahora está muy inclinado con la cuestión musical, pero años atrás él hacía, siendo un chico absolutamente pacífico, taekwondo o algo por el estilo, y hay un tema de ustedes, ¿no?, que es...
Iniciación a las artes marciales.
Exactamente, y eso me acuerdo que le causaba muchísima gracia. Pero lo que...
Ahí hay un famoso chiste suyo, maestro, ¿no?
Debe haber alguno.
Si tu mejor...
tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda.
Debe dudar de su amistad.
Pero estaba también por decir algo interesantísimo. El asunto... Vos sabés que yo no sé si lo vi en vivo al tango. Porque me acuerdo...
Y porque por ahí es de la prehistoria total. Lo hicimos en Rosario en nuestros primeros viajes con el Team Teatro.
Pero no era de más tropiero que nunca, ¿o no? Te digo porque...
No.
Era anterior,
claro.
Porque yo, ese famoso, porque ya se considera así, como aquellos, algunos famosos gags de Chaplin o del cine mudo, el famoso gag del bandoneón,
sí.
A mí me lo contaron... Pero nunca lo vi en escena, yo...
Pero negro hubiera dicho eso, se lo hacemos para el próximo cumpleaños.
Algún asado acá.
Claro.
No es privilegiado.
Sí. No un bandoneón y lo repite.
Pero con muchísimo gusto. Usted sabe que sus deseos son órdenes para nosotros.
Por supuesto, no, sí. Ya lo sé, por
ya
supuesto.
Ya está, ya sabemos cuál es el próximo regalo de cumpleaños.
un número vivo.
Sí. Estábamos, che, Fontana Rosa,
decímelo.
Estábamos hablando con Rabinovich sobre... No, las diferencias entre el humor gráfico y el que hacen ellos en el escenario y en la música. Por ahí yo le decía que puede ser hasta torturante el que ustedes tengan que trabajar con tanta actualidad en general, ¿no? No en particular.
Sí, pero por otro lado es un realimento, ¿no? Es un realimento permanente. O sea, uno...
¿Sí?
Claro, uno toma el diario y ya sabe sobre qué tiene que trabajar. Por ahí es más complejo cuando tenés que tomar temas globales, atemporales, porque ahí la libertad es enorme y eso precisamente a veces te desconcierta. Pero en el caso del trabajo nuestro, si no fuera por la noticia y los diarios, se haría muy difícil, ¿no?
O sea que cuanto más limitación, ahí mejor es,
digamos,
en algunos casos.
Uno ya tiene direccionado lo que sería hacia dónde apunta, no hay que estar pensando demasiado en los temas ya te lo da los titulares de los diarios, ¿no? Eso yo tardé en darme cuenta, cuando yo empecé a publicar en Clarín yo hacía chistes atemporales que no tenían mucho que ver con la actualidad, cosa que los descolgaba mucho dentro de un diario que es actualidad pura. Después me di cuenta que era muy sencillo, tenía que leer el diario primero.
Sí,
ese o cualquier otro.
Claro. Y sobre eso trabajar.
No es solamente leer el diario, por favor, mirá que quedamos como tontos todos.
No, por supuesto. Después viene la dificultad de que generalmente sobre temas bastante duros y angustiantes hay que hacer humor. Pero bueno, te digo, desde el punto de vista técnico o mecánico, ese es un poco el procedimiento, ¿no?
Y los luthiers que ¿qué les objetás y qué te fascina de ellos?
Mirá, para mí fue un deslumbramiento total cuando los vi. Te diría que el más tropiero que nunca. Yo los había visto antes, mucho antes, con I Musicisti, creo, que eran muchos más, etcétera, etcétera. Pero cuando los vi con el más tropiero que nunca fue un alto impacto. Después, desde el punto de vista del trabajo con ellos, individualmente tiene ventajas y desventajas. Para mí, acostumbrado a resolver individualmente, indudablemente el trabajo de equipo pone a consideración siempre lo que uno hace, ¿no es cierto? Yo les mandaba material y ellos elegían o modificaban, cosa que trabajando solo uno decide lo que va y lo que no va. Pero es muy enriquecedor el hecho de trabajar en equipo, porque vos ves cómo van derivando y se van enriqueciendo las ideas, ¿no?
Sí.
Si es que hay alguna idea. Pero no. En general, yo creo que a mí, a pesar de estar también desde adentro como espectador, es gratificación pura, es placer puro, lo mismo que cualquier otro espectador. Yo, en definitiva, lo que más rescato y de toda esta relación es la relación en sí, o sea, la amistad con ellos, etcétera, etcétera. Pero después, profesionalmente, como espectador, yo disfruto, pese a que Jorge Marona dice que no me quiere ver en la platea porque yo no me río y tengo cara de amargado. Y le quito motivación. Dice, vos no te pongas en un lugar donde te veamos.
Bueno, ¿y la originalidad del grupo para vos por dónde pasa, por qué líneas pasa?
Yo a veces, creo que con Daniel lo hablé muchas veces, preguntándole, ¿ustedes sabían que estaban casi creando un nuevo género cuando empezaron? Cosa que aparentemente, dentro de la irresponsabilidad habitual que tienen todos ellos, no tenían la más mínima idea, ¿no es cierto? Pero por supuesto que hay otros ejemplos de música y humor, y uno que uno conoce y otro que también desconoce, pero no creo que haya muchos grupos al estilo Luthier. Yo al menos no los conocía, y además, por otra parte, me parece difícil que hagan escuela, porque es muy muy complicado encontrar un grupo de gente que tenga sentido del humor, que sepa de música, que tenga el mismo registro en la gracia, la misma disciplina. Yo creo que ellos casi han creado un género que lamentablemente por ahí termine con ellos, ¿no? Pero la originalidad y la jerarquía, yo creo que lo más ponderable de Luthier.
Uh-huh. Bueno, venite por acá un día.
Perfecto, cuando no esté Daniel.
A buscar el cheque, ¿no?
Está bien, está bien.
Vení que te dé el cheque, ¿no?
Bueno, bueno. Les mando un gran beso, Daniel, un abrazo.
Gracias, Negrito, un beso grande. Gracias, lindo.
Bueno, Roberto Fontana Rosa, hablando con Daniel Rabinovich, y dijo definitivamente Fontana Rosa que los Luthier crearon un nuevo género.
Blanca Revoli en Folclórica. Cosas nuestras.